Vamos a hablar sobre... Estamos hablando sobre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Conocer su significado. Yo les había dicho que Rosh Hashanah es un día de un juicio. Sin embargo, en Rosh Hashanah nosotros hacemos una fiesta. No es un día triste. Generalmente cuando uno tiene un juicio, entonces está preocupado, se lamenta, no hace una fiesta, se reúne con la familia, festeja, hace un brindis. Nosotros en Rosh Hashanah festejamos, hacemos un brindis, a pesar que es un día de juicio. Y esto es para entender la clave de este día. Si uno quiere entender qué es este acontecimiento tan importante en el calendario judío, si uno lo quiere entender bien, tiene que entender que hay una combinación de un juicio, pero a pesar de que hay un juicio, es un estado de alegría. ¿Por qué es así? En la vida siempre hay un medio y un objetivo. Es muy importante mantener claro cuál es el medio y cuál es el objetivo. Si uno mezcla los medios y los objetivos, fracasa. Hay gente que piensa que Rosh Hashanah es un día de juicio, es verdad. Entonces, como viene un juicio, entonces yo me tengo que preparar para el juicio, para tener un año bueno. Existen en algunas personas que, incluso observantes, religiosas, piensan que como hay un juicio que Dios nos va a juzgar por nuestros actos realizados durante todo el año y va a determinar nuestro destino para el próximo año, entonces me tengo que preparar en el mes de previo para reaccionar, para tener un buen currículum. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Es pasar el juicio. ¿Y cuál es el medio? Ser una buena persona. O sea, tengo que ser una buena persona, convertirme en una buena persona para poder pasar el juicio bien. Si sería así, entonces Rosh Hashanah yo tendría que estar preocupado, no brindar, no festejar, porque yo, mi problema es el juicio, tengo que pasar el juicio. No es así. Aunque muchos piensan que es así, no es así. El objetivo no es el juicio. El objetivo es que seamos una buena persona. Y para que seamos una buena persona, Dios inventó el juicio. Entonces nos pone cada tanto, un año, a tener que pasar un examen. No, el objetivo es pasar el examen. El examen está puesto a propósito en la mitad del año para que vos cada año mejores y seas una buena persona y te analices y hagas una reflexión sobre tu vida. Por eso nosotros festejamos en Rosh Hashanah, porque en realidad es una alegría tener Rosh Hashanah, porque gracias a Rosh Hashanah, gracias al Dios del juicio, tenemos la posibilidad de ser una buena persona. Entonces, miren qué diferencia que hay en la óptica cuando uno dice el juicio es el objetivo, bueno, tengo que ser una buena persona. No, lo importante es que yo soy una buena persona y el juicio es un medio. Generalmente uno no toma conciencia hasta que no tiene que pasar la prueba. Solo se da cuenta de mejora y comprende la vida cuando está pasando la prueba. Cuando pasa un examen. Shalom. Imagínense, alguien tiene que rendir, estoy en la facultad, una materia. Este año no vamos a hacer exámenes. Ustedes vienen, estudian, no hay examen. No hay examen, se van a recibir igual. ¿Van a estudiar? La verdad, no van a estudiar, nadie va a estudiar. Ustedes entran acá y vamos a dar el título. Sin examen.
No sé, si para el colegio no estuve, pero si para la facultad sí, porque bueno, yo estoy estudiando porque.
Bueno, hay algunos que sí. Hay algunos que sí, ¿verdad? Pero la mayoría de la gente, ¿es verdad? La mayoría de la gente, si no tiene que estar bajo presión, el hombre es hijo del rigor. Es hijo del rigor. Si no lo ponen bajo presión, entonces no aprende. Uno quiere ser abogado. Está bien, quiere ser... ¿qué estudia? ¿Medicina? ¿Quién estudia medicina?
¿Quién estudia?
Sí, interior. ¿Qué vamos a hacer cuando necesitemos un médico a la próxima generación? Cada vez que pregunto si alguien es médico, nadie estudia medicina.
¿Odontología?
¿Sí? Bueno, muy bien. Por lo menos, bien, vamos. Entonces, si uno quiere ser odontólogo, le encanta ser odontólogo, pero va a la facultad y tiene una materia, o diseño de interiores, o administración de empresas, o abogacía, y viene una profesora y dice, yo lo voy a poner a todos, lo voy a exhibir. Ustedes estudien, esto lo voy a estudiar. Yo estoy seguro que la mayoría, por más que quiere recibirse de eso, no lo va a estudiar. En cambio, si ponen el examen, sí va a estudiar. Y el examen no es el objetivo es que vos estudies. Así es también Rosh Hashaná. Es bueno recordarlo eso. El hombre es hijo del rico. Por eso es bueno ponerse cada tanto objetivos para poder elevarse como persona. Rosh Hashaná es eso. Por eso lo festejamos. Si sería un juicio que uno tiene que pasar, por ejemplo, uno tiene un juicio con la justicia nacional, que lo acusan de algo que es mentira incluso. Y él tiene que pasar el juicio, no es para ser mejor persona, no, se prepara para el juicio. El juicio es un problema para él. Bien, estamos hablando entonces la última vez que para Rosh Hashaná tenemos que hacer teshuva. ¿Se acuerdan que explicamos la teshuva? ¿Quién estuvo la semana pasada con el curso? ¿Quién no estuvo la semana pasada? Esto no sirve. Voy a explicar de vuelta brevemente y con 5 minutos lo que dije la semana pasada. Hay un concepto en el judaísmo que se llama teshuva, que es retorno. Uno puede revertir una situación. Si uno se equivocó, imagínense, uno estaba, qué bueno sería tener la posibilidad, uno está hablando con una amiga, le estoy contando chismes a mi amiga de otra amiga y le cuento, no sabe lo que hizo, y cosas malas y cosas feas y todo bien, bien suculento, bien, no, buenas noticias como para que mi amiga diga, wow, no te puedo creer, sí, no sabes, y peor, y esto, y lo otro, y esto, y lo otro. Muy bien, cuento, así hablo media hora, y atrás mío, ¿quién está? Escuchando toda la conversación, la amiga sobre la cual yo conté todo eso. Y después se me pone así y me mira la cara. ¿Cómo reacciono yo? ¿Qué siente uno en ese momento? Cuando sé que mi amiga escuchó todo lo que le dije a la otra.
Vergüenza,
quiero que me trague la tierra. ¿Qué me gustaría tener en ese momento? Un aparatito que pueda rebobinar para atrás y empezar de vuelta, ¿no? Eso se llama teshuva. En hebreo se llama teshuva.
Pero no tenía que estar más, yo no tenía que apuntar más al no haberlo dicho, haberse cuenta que no lo tenía que haber dicho que ahí me escuchó.
Claro, uno se tiene que se lamenta, ¿no? Se lamenta.
Claro, no, se tendría que lamentar, ¿no? Porque ya me tiró porque si es tu amiga, la va a tirar.
Exacto. Bueno, una amiga, capaz que no era una amiga, era una conocida o alguien. Pero uno se siente avergonzado, ¿no? Y dice, ¿y cómo arreglo esto ahora? Uno querría arreglar eso, y uno no puede arreglar. ¿No le gustaría tener un mecanismo, un aparatito para arreglar las cosas que uno hace? No existe. Es más, si uno se tropezó, se golpeó la cara, le quedó una cicatriz y tiene una fiesta ahora, lo invitaron a salir, un chico lo invitó a salir, se quedó todo el ojo hinchado y todo así. ¿No nos gustaría tener un aparatito para rebobinar? Sería buenísimo. No existe en ciertos aspectos, pero en algunos aspectos sí existe, que es en el nivel del alma espiritual del ser humano. Si uno comete una falta, esa falta se puede rebobinar. Hay una forma de retornar al estado original y liberarse de la influencia negativa que produce todo acto malo. Porque cuando yo hago un acto malo, cuando hago una maldad a alguien, a Dios, a mí mismo, no es gratis, queda una influencia. Vieron que la gente está estresada o tiene ansiedad o está deprimida o se siente desconfundida, eso es producto de nuestras propias malas acciones, porque la culpa, la conciencia hace su trabajo. Es la naturaleza humana. Así como cuando tenemos hambre, el estómago no hace ruido. Entonces, cuando cometemos una falta, la culpa, que sabemos, es un chip que todo, hasta el ser humano más malo lo tiene. Tenemos una conciencia que nos carcome la conciencia, se dice. La conciencia nos molesta. ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo no? Pues no nos deja dormir. Entonces empezamos a no dormir bien, estresarnos, la ansiedad. Y estos son los problemas que tiene la sociedad. Eso no es por el aire. Es por la culpa de nuestros propios actos. Si uno no se libera de esos actos que dice, no vuelve a un estado original, se va a vivir en un estado de ansiedad constantemente. Esto es lo que llaman en los libros teológicos o las sagradas escrituras, la Torah, castigo, la consecuencia de los malos actos. Es la naturaleza humana. Dios creó un mundo en el cual los malos actos no es que tengan castigo. Para proteger al mundo que tengamos y a nosotros mismos, Dios puso una conciencia. Y la conciencia lo que hace es perjudicarme a mí cuando hago algo malo. Entonces me genera una presión, una tensión. ¿Me puedo liberar de eso o no? Pues esto es lo que estoy explicándoles. Me puedo liberar de eso. Hay una forma de liberarse de toda esa conciencia, esa carga de conciencia y esa culpa que me atormenta. Y la gente va al psicólogo, la gente va a todo tipo de terapias y busca todo tipo de soluciones mágicas. E incluso gasta dinero para sacarse el estrés, la ansiedad, y no lo va a lograr. Porque hay que ir a la raíz del problema. Y la raíz del problema es nuestra actitud. Entonces lo que escribió Maimónides, que está basado en el Talmud, en la Torá escrito, el procedimiento para erradicar esos actos que me molestan en la conciencia y me producen culpa, es tres requisitos. Lamentarme por lo que hice. Decidir no hacerlo nunca más. Y pedir perdón. Cuando uno hace estas tres cosas, de verdad, con corazón, entonces se libera del peso y del dolor que le produce este acto malo que hizo. Por ejemplo, Nati, por ejemplo, si una persona insultó a alguien, habló mal de él. No hablo mal bien. Le agredió, lo agredió. Vuelvo a mi casa, lo hice pasar vergüenza, lo hice sentir mal, lo agredí, no puedo dormir. Me estreso, me pongo ansioso. Y eso me empieza a perjudicar. Toda la vida me va a perjudicar. Toda la vida me perjudica. Algo que hice incluso cuando era chico. Entonces, ¿qué decido? Me lamento por eso que hice, la verdad, cómo lo ofendí, a mí no me hubiera gustado que me lo hagan. Estudio, aprendo, reflexiono sobre eso y me lamento. Y cuando me lamento, me arrepiento, me lamento, decido no hacerlo, no lo voy a hacer más. Estoy en el proceso de liberarme de la culpa, pero me falta un requisito más. ¿Cuál es? Ir y acercarme a esa persona y decirle, te pido perdón, yo te falté respeto, no lo voy a hacer nunca más. Y Dios me dice, no te preocupes, te perdono. Ahí la influencia negativa desapareció. Se me va el estrés, se me va la ansiedad, se me va el dolor, se me va la angustia y la tristeza. Eso se llama en hebreo teshuva, retorno. Y es lo que hacemos justamente antes de Rosh Hashaná y Yom Kippur para presentarnos en un examen en el día del juicio. Tenemos que buscar en nuestras acciones durante este mes previo a Rosh Hashaná qué actitudes negativas hemos cometido, estudiar sobre eso, analizar eso, reflexionar, lamentarnos, decidir no hacerlo más y pedir disculpas. A veces las disculpas son para... A veces las disculpas son para el prójimo, a veces las disculpas son para quién. ¿Para? A nosotros mismos, muy bien. ¿Y a quién más le tengo que pedir disculpas a veces? A Dios, muy bien. Hay faltas que uno no comete contra el prójimo, comete contra Dios. En los 10 mandamientos, ustedes tienen dos grupos de mitzvot. Están las mitzvot que tienen que ver con el hombre y Dios, y con el hombre y el prójimo, 5 y 5. Aunque siempre hay una mitzvah más. Entonces, si uno cometió faltas con respecto a Dios, le pide perdón a Dios. Si con respecto al prójimo, le pide perdón al prójimo. Por eso la costumbre de pedir perdón a las familias, a los padres, a los hermanos, que es con los cuales uno más tiene conflicto. Ahora, sí.
A veces cuando uno pide perdón, porque pide perdón porque dijiste esta cosa de vos.
Bien, me hicieron esa pregunta, vos me hiciste la pregunta otra vez, la voy a contestar ahora porque me quedó pendiente. O alguien me la pidió. Bueno, otro curso debe ser. Por ejemplo, uno habló, hay algunos casos que no se pide perdón, porque el perdón puede producir mayor tensión entre las personas. Por ejemplo, si yo hablé la yonará es calumnias de alguien. Yo estoy hablando con una amiga, Jessica. Le cuento a Jessica sobre Sandra. Sandra es esto, Sandra es lo otro, Sandra es aquello. De todo mal, cosas malas. Y que son verdad, no es mentira. Es verdad para colmo. Después que termine de hablar, me empiezo a lamentar, me empiezo a doler la angustia porque hablé mal de ella. Entonces, ¿qué hago? Voy a Sandra y le digo: mira, Sandra, te quiero pedir perdón porque yo hablé mal de vos. ¿Qué dijiste? Dije esto, esto, que es verdad. Y lo digo: ¿cómo que perdón? O sea, le voy a decir cosas que dije de ella, que ella no sabe que yo hablé mal de ella. Entonces, le digo que hablé mal de ella, ¿qué va a producir eso? Una enemistad. Entonces, la halajá dice que sobre esta haberá, sobre esta transgresión, no se pide perdón. La yonará no se pide perdón. No podés pedir perdón porque va a traer mayor enemistad. Entonces, vos, ¿qué tenés que hacer? Tenés que acercarte a Sandra y decirle: te pido por favor, viene, estoy haciendo una reflexión. Disculpame si alguna vez te agredí, te molesté, te perjudiqué. En forma general, pedirle perdón. No decirle específicamente a alguien que yo hablé mal de vos, porque eso va a generar odio entre las personas. ¿Está bien? Ahora quiero explicarles. Expliqué lo que era Teshuva. Quiero explicarles cómo funciona Yom Kippur. ¿Por qué existe Yom Kippur? Porque ve Rosh Hashaná, ves el juicio. Y después está Yom Kippur. ¿Qué se hace en Yom Kippur?
Se ayuna.
Y el ayuno dice Yom Kippur. La palabra Kippur, ¿qué significa? Perdón, muy bien. Día de perdón. Y también Kippur tiene expiación. Se lo traduce como expiación. Kippur. O sea que nos lleva al perdón, a la Teshuva, el día del arrepentimiento. ¿Qué tiene que ver el ayuno con el arrepentimiento, con el perdón o con la expiación? ¿Qué tiene que ver con el borrar esto que estamos diciendo, con borrar las faltas? ¿Cómo es que me ayuda a mí el no comer y el no beber en Yom Kippur para hacer teshuva? Es una ayudita para la teshuva, eso es Yom Kippur. ¿Pero cómo me ayuda? A ver.
O sea, para mí por dos razones.
A ver.
Por un lado, porque para purificar la
¿Purificar qué? El cuerpo. Desintoxicarse. Desintoxicarse.
No, y por otro lado, siempre me dijeron como que el día de Yom Kippur tenés que estar bien concentrado y reflexionar y no perder tiempo en otras cosas, en comer esas cosas, vos tenés que estar todo el tiempo pensando.
Muy bien, está bien. Pero ¿por qué no comer nada? Un montón, un chiquecito. ¿Eh? ¿Y qué problema hay con el placer? Muy bien, me voy a decir. ¿Por qué no se puede tener placer? ¿Un vasito de agua? ¿Un café? ¿Cuál es el objetivo de la Torah? Porque en la Torah, en la Biblia, está escrito que no vamos a comer ni beber, ni temen nachotejen, beetzel mayim azeh. Van a afligir sus almas ese día, no van a comer ni beber. ¿Por qué no se puede comer ni beber? ¿Cuál es el...? ¿En qué me ayuda no comer ni beber? ¿Nunca tuvieron un momento que no comieron ni bebieron? ¿Estuvieron en un estado de cansancios y débiles? ¿Qué pasa cuando uno está débil? ¿Y qué pasa cuando uno está fuerte, está en una fiesta, comiendo, bailando? ¿Qué diferencia hay? ¿Contento? ¿Qué pasa cuando uno está contento y cuando uno está...? ¿Cómo? ¿Cuándo? Sí, muy bien. ¿Y qué problema hay? Yo quiero que entendamos cómo ayuda Yom Kippur para la Teshuva.
Como no es que uno tiene que estar mal para reflexionar, porque no es eso, pero sí uno tiene que estar como no disfrutar, no dándose ese permiso de disfrutar de las otras cosas que los otros días sí podemos estar. No es que, bueno, ya está, desde Yom Kippur nunca más se tele, nunca más se hace nada. No, es un día que es respetarlo para esa función principal. Eso es como darle más importancia ante todo.
Muy bien. Todo lo que dicen ustedes está muy bien. Lo vamos a resumir.
¿Puedo hacer una pregunta?
Sí.
¿No es que como que en Rosh Hashanah, dice cuando se sella el libro se pone el futuro?
Uh-huh.
O sea, no en Rosh Hashanah.
Claro.
Como que en Rosh Hashanah ya está más o menos todo lo que hiciste.
Claro.
O sea,
es verdad.
No es que previo un futuro y saco, porque ya se empieza a ver como que se sentía difícil, o sea,
sí.
¿Por qué después y no antes?
también.
Muy bien, también buena pregunta, sí, sí. Muy bien. Bueno, voy a explicarlo, muy bien. Si uno está en un estado de ánimo de gran autoestima y está contento, está feliz, todo le sale bien, no tiene ningún problema. Vamos a hablar en general del ser humano. Estoy sano, mis padres están sanos, tengo para comer, no tengo problemas económicos, no tengo problemas de salud, ni yo, ni mis hermanos, ni mis padres, ni mis amigos, no me asaltaron nunca, nunca me... ¡Está bárbaro! ¿Ve? Está muy bien. Ese es el estado ideal del ser humano, así debe estar. Lo que pasa es que cuando uno está en un estado de armonía constante, la tendencia es que la persona no reflexiona sobre las cosas, sobre lo que... estoy bien, ¿para qué vas a reflexionar? Cuando una persona empieza a chequear su conducta, su vida, cuando las cosas le empiezan a fallar, y a mí como rabino me pasa mucho, la gente me viene a hablar generalmente cuando tiene algún problema. Dice, Raúl, ¿qué pasa? Tengo una mala racha, me está esto, me dejó mi novio, se me perdió el reloj, me robaron, me rendí mal. Entonces piensan que hay alguna especie de... No es racha, no es nada, eso es otro día vamos a charlar de eso. Mentira, no existen rachas. Me ojearon, me pusieron mal de ojo, cualquier cosa empieza a inventar la gente que lee en los diarios de que no existe la religión. Es un invento de la gente sobre la religión. Cuando uno empieza a tener algún problema, cuando se siente un poco angustiado, la gente empieza a reflexionar. Cuando está débil, cuando está enfermo, la gente no tiene ganas de hacer transgredir, reflexiona qué soy, qué hago. O sea que la angustia o el dolor o el padecimiento que existe en la naturaleza tiene su lado positivo que desencadena la reflexión. Dios no quiere que los seres humanos vivan en un estado de padecimiento para reflexionar. Entonces, ¿qué programó Dios en la Torah? Que haya un día al año que se llame Yom Kippur, el día de la reflexión, el día del perdón, el día de arrepentimiento, donde uno no coma ni beba. Y no solamente no coma ni beba, también se abstenga de todo placer, de todo elemento de que le levanta el ánimo y que uno quede un poco decaído. Y ese decaimiento te ayude, te encienda la luz de tu interior y te ayude a buscar tus defectos y tus virtudes para acomodar tu personalidad. O sea que el sufrimiento de Yom Kippur nos ayuda a que la Teshuvah sea mejor. O sea, como uno está, no está en un estado de excitación, de armonía, está en un estado de angustia por no comer ni beber, siendo un poco débil, entonces la debilidad ayuda a reflexionar. Uno cuando está enfermo reflexiona. Cuando una persona se enfrenta con la muerte, se enfrenta con la enfermedad, uno va a un hospital, fue una vez a un hospital, y uno de los enfermos, uno se descoloca. Entonces, mejor que sea un sufrimiento artificial este de no comer y no beber un día, y con más todo el mes previo a Rosh Hashaná, el juicio, por eso el juicio es previo, antes hicimos un juicio, pero quizás en el juicio no nos despertamos de todo. Entonces, después del juicio, cuando ya estamos tensionados, habré pasado el juicio o no, Dios nos da una segunda oportunidad, Yom Kippur, con esta angustia mínima de no comer ni beber, para que nos ayude a reflexionar mejor. Así funciona, en resumen, yo explico, Yom Kippur. Ahora, claro, sí.
Hay también otros ayunos.
Muy bien. Hay otros ayunos que no son ayunos bíblicos. El único ayuno de la Torá es Kippur. Los otros ayunos que hay, que son Tisha B'Av, Shivasa B'Tamuz, Asara B'Temet, Son Gedalia y Tanit Esther, son cuatro ayunos más, cinco ayunos más. Son ayunos que tienen que ver con un acontecimiento histórico. Y para recordar se hace un día de reflexión, pero eso por prescripción rabínica, no es bíblica. Es una prescripción rabínica. Por ejemplo, cuando se destruyó el Beit HaMikdash, el Templo de Jerusalén, entonces recordamos que se destruyó el Templo de Jerusalén haciendo un ayuno. Ahora, el Rambam, sigamos con el Rambam, con respecto a la Teshuva, sigamos investigando la Teshuva. ¿Qué es mejor, tener un sueldo de $20,000 por mes o tener un sueldo de $200,000 por mes? ¿Qué es mejor? Así es, muy bien, claro, así es. Ahora, pero si uno gana 20.000, ¿está mal? ¿$20,000 por mes? ¿Se aceptarían?
Sí.
¿Aceptarían? Pero si tienen, si tienen la oportunidad de conseguir 200, mejor. Mejor. Ramán dice, hay dos teshuvas. Hay una teshuva total y hay una teshuva oficialmente válida. Un arrepentimiento que es válido, o sea, no tengo más estrés, no tengo, me libero de mis culpas, bárbaro, muy bien. Pero hay una teshuva que es la mejor. ¿Quieren saber cuál es o no? Bueno, le gustaría hacer, por las dudas, no es obligación. Si yo gano 20.000 dólares por mes, estoy bien, vivo bien, mantengo a mi familia. Pero si puedo ganar 200.000, a ver, contame cómo puedo hacer para ganar 200.000. El Rambam, en el capítulo 2 de la Jot Teshuvá, explica cómo es la Teshuvá Gemurá, que es el arrepentimiento ideal. ¿Cuál es el arrepentimiento ideal? Y trae un ejemplo. Un hombre, un varón, que cometió adulterio. Una mujer prohibida para él, por ejemplo, un hombre con una mujer casada con otro hombre cometió adulterio con él y se arrepiente y dice: no lo hago más. Como dijimos, se tiene que lamentar. Dice: no lo va a hacer más y pide perdón. ¿A quién le pide perdón en este caso? No, ¿a quién? Bueno, tiene que hablar con Dios.
Si comparamos con la vez pasada, contar... el marido no sabía, no le tiene que pedir.
Claro, claro, por eso. No, tienen que hablar solamente con Dios. Eso es una falta con Dios. Porque a los hombres también es una falta con el hombre. Es una buena pregunta si tiene que pedir perdón, sí, a su esposa o no. Eso es un tema, pero por lo menos es una falta seguro con Dios. Si hizo así, si se lamenta y no lo hace nunca más y pide perdón, está perdonado. 20.000 dólares por mes. O sea, una teshuva oficial. Pero dice Rambam, hay una teshuva verdaderamente que es con 200.000 dólares por mes. ¿Cuál es? Si este hombre se vuelve, después de haber hecho teshuva esta básica, se vuelve a encontrar con esta mujer y le sigue atrayendo a la mujer, se siguen amando y está en un lugar donde nadie lo va a ver y donde pueden cometer la falta, el pecado, sin que nadie los vea, y sin embargo él dice: no lo voy a hacer porque yo hice teshuva, y se controla, se autocontrola. Esta es la teshuva que muere. O sea, ¿cuál es la verdadera arrepentimiento? Aquel que vuelve a pasar la prueba y no lo hace. Ese significa que está haciendo teshuva de lujo. Ahora, de todas maneras, lo que dice el Rambam, uno no tiene que llevarse a propósito de esa situación, porque quizás no la pasa. O sea, si hiciste teshuva, la teshuva básica, muy bien, no pretendas más. Pero no es que encontrarte de vuelta con esa mujer, a ver, y controlarte, porque el hombre es débil y capaz que no se puede controlar. Y así con todo, es el ejemplo típico que trae, pero es con todas las transgresiones que uno puede hacer. Uno tiene un chisme, siempre contaba chismes. Contar chismes no es bueno a la mar de la gente. Deciden, yo no voy a contar más chismes de nadie, no voy a hablar más mal de nadie. Muy bien. Después que hizo teshuva, le cuentan una novedad que nunca en la vida le contaron sobre alguien. Una novedad buenísima. Una novedad bien fresca, noticia fresca. Y eso es el primero que te enteraste. ¿Te enteraste lo que hizo tal y tal? Entonces lo quiero contar. Y si no lo cuento, porque no decidí no hablar más mal de nadie, ¿eh? Esa es la verdadera teshuva. Bien. En Yom Kippur, ¿ustedes van al Betacneset? ¿Van al templo? ¿Me van? Si van, pero ¿quién va? ¿Quién lee? ¿Qué leen? Cuando leen, ¿sabe lo que leen? Hay que ir. Cuando uno lee, ¿qué hace? Hacemos en Yom Kippur, lo único que podemos hacer es la confesión. Es leer la confesión. Pedimos perdón a Dios. Perdón por Dios, perdón a Dios. Pero lo que lo tenemos que hacer nosotros es el lamentarse, arrepentirse por lo que hicimos y decidir no hacerlo más. Eso es una decisión interior, eso no está en los textos. Entonces aclara Maimónides, dice: todo el que viene al templo en Yom Kippur, o cuando sea en el año, y pide perdón y habla y dice, pero no va acompañado con una decisión interna, no tiene ningún valor. Esa gente que va y lee, no tiene ningún valor. No es que ir al templo, es ir para tener buena suerte. Fui al templo, besé la Torá y leí un poquito y voy a tener un año de buena suerte. No, esto es para ayudarte a vos a reflexionar y ser mejor persona. Todos los ritos en el judaísmo tienen un objetivo desencadenante en el interior del ser humano. No es como en los paganos antiguos, iban a los templos para hacer una ofrenda y la ofrenda le daba buena suerte, así pensaban los paganos. Nosotros al revés total, como le dije, es para desencadenar en el hombre una, un cambio interior. Entonces todo, dice el Rambam, todo el que va al Betacneset y hace vidú y hace confesión y no tiene una decisión tomada sobre realmente mejorar su vida, su comportamiento con su esposa, con sus hijos, con el prójimo, con los pobres, con el enfermo, entonces no está cambiando, está leyendo nada más, eso no tiene ningún valor. Y mucha gente actúa de esta manera en Yom Kippur, lamentablemente. Vienen las fiestas, hacen como una tradición folclórica, pero no es que haya un cambio interior. ¿Qué es mejor, no haber cometido nunca un error o haber cometido un error y arrepentirse de él? ¿Qué opinas?
Haber cometido un error y arrepentirse.
¿En qué aspecto es mejor?
Y claro que se aprende a partir del error.
Porque lo superás.
Pero si vos no te equivocás, como.
Pero quizás como supongo lo cometer y no lo cometer. Claro, tal vez que siempre.
Es una pregunta que da lugar a muchas respuestas. Por un lado, es mejor, dice el Talmud, lo traduzco, en el lugar donde aquellas personas que se cometieron una falta y se arrepintieron están ubicados, en el lugar espiritual, en el lugar, en el nivel espiritual, los que nunca cometieron un error nunca pueden llegar ahí. O sea que son superiores los que cometieron una falta y se arrepintieron que aquellos que nunca la cometieron. Espiritualmente son mayores. ¿Por qué? Si una persona, trae el ejemplo del Talmud, nunca comió jamón. Jamón está prohibido, ¿saben ustedes? ¿No? No se puede comer jamón. Aunque el jamón no es. Hay gente que no come jamón, pero come otras cosas que también está prohibido. Por ejemplo, el mejillón. Mejillón, ostras, también está prohibido. Pero el jamón le tiene la gente más rechazo. No importa. Uno comió y de repente se entera, estudia. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia que hay entre el cerdo y los otros animales? También, pero hay otra, una diferencia interesante que no está escrita en la natural, biológica. Todos los animales de todo el mundo comen hasta que se sacian. Cuando se sacian dejan de comer. El único animal que sigue comiendo aun cuando está lleno es el cerdo. Por eso una persona que come mucho, ¿qué le dicen? Es un cerdo. Por eso le dicen eso. Es el único. Por eso hay quienes dicen, la teoría, ¿cuál es? No comer el cerdo. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que aprender a controlarse. Terminaste, te llenaste, basta. Bueno, eso es para... Ahora digamos uno que comió asado toda la vida. Y dice, no lo voy a comer más. Y cada vez que ve el cerdo, le invitan a una reunión, se tiene que controlar. Entonces su nivel es mucho mayor de que aquel que nunca comió, no sabe lo que es, no conoce el gusto. Entonces no como si no sé lo que es. Pero cuando vos probaste el dulce, y te estás mayor es la tentación y más grande es el nivel espiritual que tiene esta persona para poder controlarse. Entonces, por un lado, es mejor, ¿qué significa? El nivel espiritual de una persona que logró hacer teyubá es mucho mayor que aquel que nunca cometió una falta. Pero, ¿cuál es el problema? Entonces uno puede llegar a decir, bueno, ¿sabes qué voy a hacer?
Claro,
voy a transgredir para después hacer teyubá. No, porque el problema es que es un vicio, es como fumar. Uno puede fumar, después voy a dejar de fumar. Y si no podés dejar de fumar, si después no tenés las fuerzas, no todos tienen la fuerza después de arrepentirse. Entonces, en principio uno no tiene que hacer cometer faltas. Pero si las cometió y se arrepintió, que sepa que no se sienta culpable. Si uno se teyubá, que nunca se siente culpable por lo que hizo. Hay gente que la culpa lo destruye. No hay que sentirse culpable. Lo peor en la Torah, lo que la Torah quiere de nosotros, Dios, es que nos sintamos tranquilos con nuestra conciencia. Por eso todo esto es Roshaná y Yom Kippur. Una persona con culpa no progresa. No puede ser una buena madre. Una mujer que tiene culpa, no puede educar bien a sus hijos, se siente con cargo de conciencia, con cargo de culpa, tiene que liberarse para ser un buen elemento para la sociedad. Por eso, aquel que cometió error durante su juventud, su niñez, hizo teyubá, se arrepintió, de lo que sea, Cuando se arrepiente, que sepa que Hashem lo quiere, que es una persona buena, que no, que lo que pasó, pasó, y no solamente pasó como si fuera que nunca lo hizo, sino que es mejor que aquel que nunca lo hizo. Sí.
No sé si ya me dio como...
Decime.
Que entre comillas, porque también si uno sabe que puede hacer algo, después se arrepiente, que todavía...
Claro, bueno, muy bien, eso va a hablar, Maimón iba a hablar después. Por eso dijimos, si uno empieza a hacer y dice, después me arrepiento, cuando se arrepiente, no se arrepiente de verdad. Tiene, no, le va a ser dificultoso arrepentirse. La última parte del capítulo de Maimónides habla sobre las faltas cometidas con el prójimo. ¿Lo comenté la semana pasada o no? Si uno cometió una falta con el prójimo, dijimos que el proceso es igual. Tiene que lamentarse. Ah, ahí está. Entonces, lo último... Hay que pedir disculpas. Ustedes me preguntaron qué pasa si el otro no me quiere disculpar. Entonces tengo que insistir tres veces. Voy la primera vez solo, la segunda vez con tres amigos, tres testigos, y la tercera vez con tres testigos distintos. Y si no me quiso disculpar, ya no es culpa mía, yo me puedo quedar tranquilo que fui perdonado, porque un hombre puede cometer errores. El hombre nació para cometer errores. No hay nadie que sea perfecto. Muy bien. Ahora, un concepto filosófico en el capítulo, ya estudiamos dos capítulos de Maimónides, tercero. ¿Quién se considera tzadik y quién se considera rasha a los ojos de Dios? Esto significa, ¿quién es una persona justa, buena y quién es malo? Porque a veces nosotros catalogamos a la gente, no te metas que es malo, este es bueno. La gente, por ejemplo, tiene la tendencia a decir, este es religioso y este no es religioso. Yo trabajaba en una escuela como director de la escuela, soy judía, religiosa. Yo también vi una madre, sentó, dijo, quiero escribir a mis hijos acá. Sí, cómo no. Pero escuché que esta escuela es religiosa, ¿sí? Es religiosa. Yo no soy religiosa. ¿No es religiosa? Le digo, no soy religiosa. Digo, ¿usted roba? Yo no, me robo. ¿Usted insulta? No, no insulto. ¿Usted ayuda a los pobres? Sí, ayuda a los pobres. ¿Usted le pega a sus hijos así, sin sentido? No le pego a mis hijos. Entonces le decía, toda pregunta, me decía, sí, todo un pidió un cuestionario, pasé de la visa para... ¿Tiene, es terrorista? No, no soy terrorista. ¿Tiene armas atómicas? No, no tengo armas atómicas. ¿Es traficante? No, no soy traficante. ¿Toma drogas? No, así le hice un montón de preguntas. Señora, perdóname, usted es ultra ortodoxa. ¿Por qué me dice que no es religiosa? No, lo que pasa es que yo no cumplo el Shabbat. Ah, está bien. ¿Usted sabe si que cumple el Shabbat trata bien a sus hijos? ¿Quién es el que determina quién es religioso? ¿No está escrito en la Torah, todo está en mitzvot? Hay un problema en la sociedad que considera religioso al único que tiene la kipá y el que come kasher. Después, las otras cosas no son la religión. Este es un error. El concepto de la religión tiene que ser redefinido en nuestra mente. Entonces el Rambam pregunta, ¿quién es bueno y quién es malo? Para el juicio, ante los ojos de Dios, hablan relacionados, que cada uno se escribe en su destino. ¿Quién es bueno y quién es malo? Dice Maimónides, nos hablan también. Rambam es Maimónides. Cuando yo digo Rambam, a veces digo Rambam, a veces digo Maimónides, es lo mismo. ¿Por qué se llama Rambam Maimónides? Maimónides es en griego. Hijo de Maimón, Maimónides, como Moisés, es hijo de Moi. ¿Quién es Moi? Moi en árabe o en egipcio o en hebreo es Maim, Moisés. Moisés era el sacado del agua, vieron que la hija de Faraón lo sacó del agua, pero se llama Moisés en griego. En hebreo es Moshe. Y todos los apellidos, todos los nombres que terminan con es, significa hijo de. Los griegos usan eso. O hijo de, o descendiente de, o relacionado con. En hebreo es Rambam, que significa Rabbi Moshe Ben Maimón. Es una sigla de las cuatro primeras letras. De Rabino, Moshe Ben Maimón. Él dice, ¿quién es bueno y quién es malo? Cada persona tiene un cúmulo de actos. Una cantidad de actos que hace durante todo el año. Buenos y malos. Y eso se hace una vez al año, una contabilidad. Si uno tiene más actos buenos que malos, es una persona piadosa. No el perfecto, no existe el perfecto. Existe qué es la mayoría de nuestra vida. Si la mayoría de nuestra vida son actos buenos, somos buenos. Si la mayoría de nuestra vida son actos malos, somos malos. Y el juicio de Rosh Hashaná depende de eso. Por eso, antes de Rosh Hashaná hay que tratar, hay que forzarse para elevar. ¿El objetivo cuál es del juicio? Que vos, yo supere los actos buenos sobre los malos. Ese es el objetivo. No el objetivo superar los buenos sobre los malos para tener un buen juicio, sino que el juicio nos tiene que llevar a que mi vida tenga más actos buenos que malos. Y explica el Rambam. Y esto, perdón, es interesante. Hay personas, dice Rambam, no es por cantidad que se mide esto, sino por calidad. La intensidad que uno pone en un acto, el corazón, la emoción. Por eso nadie nunca puede decir yo soy religioso y él no es religioso, o yo no soy y él es. Porque el hombre no tiene la capacidad para medir. No hay un análisis, no hay una medición para medir quién es bueno y quién es malo. Solamente Dios es el único que sabe quién es bueno y quién es malo. Ni siquiera nosotros sabemos. Porque ¿con qué intensidad hiciste los actos? Capaz que hiciste 1000 actos buenos, pero los hiciste así. Y cuando hiciste algo malo, lo hiciste con mucho odio, con mucho rencor. Es que sea al revés, capaz uno cometió una falta porque no sabía, no conocía, nunca estudió. Y quizás una vez que conocía que hay un acto bueno para hacer, una mitzvah al prójimo, que todos sabemos, aunque no estudiemos, la hizo con tanto fervor, con tanto placer, con tanta cabana, concentración, que ya me voy. Que la hizo con tanto, que eso suma más puntaje. ¿Vieron que hay en los flippers? Hay distintos hongos para golpear. Uno vale 100, uno vale 1000. Uno puede golpear 1000 veces de 100. Pero si emboca una vez el de 1 millón, vale más que haber golpeado 20 veces, me decían. Así también es la actitud del ser humano. Uno se ennoblece, no por la cantidad solamente de actos buenos que hace, sino por la calidad de actos buenos que hace. O sea, lo que también había que hacer en Rosh Hashanah, no solamente hacer más mitzvot, así de una forma metódica, sino empezar a dedicar más atención a nuestros actos buenos y hacerlos con atención, con concentración, con emoción, con amor, con cariño. O sea, hacer una buena. Eso va a influir mucho para que seamos mejores personas. Y eso, ser mejor persona, nos va a liberar de todas las cosas malas, de cualquier estrés, de cualquier angustia, de cualquier dolor interior, que es el gran problema de la sociedad. La Teshuvá nos quita los problemas de la sociedad, que son la consecuencia de nuestros propios actos. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de liberarnos de nuestros actos errados cometidos. Seguimos con esto la semana que viene. Gracias. Shalom. Oh, no.